prisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Hoy estamos ante la edición del jueves, septiembre 10, jueves del año en curso. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa Levántate Cuba, esta revista noticiosa y cultural en la cual ustedes nos acompañan cotidianamente y agradecemos muchísimo. Bueno, me acompaña mi colega y amiga Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba. Gracias, como dice Müller, por estar ahí siempre. Gracias por la sintonía. Recuerden que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana, que siempre nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, los buenos días pues tienen su camino y hay que continuarlo por educación, por decencia y porque se lo merecen. Buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez, productora y amiga, y buenos días a nuestro ingeniero de sonido, también un viejo amigo de aquí de estas ondas de Radio Martí. Buenos días, Cuba, nuevamente, y creo que nos vamos al tiempo. El tiempo siempre obliga a pensar en el paraguas, en la paloma mensajera, en la onda tropical, en el ciclón, pero el que sabe de eso no soy yo. El que sabe de eso es nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buen día, Lázaro.
Buen día, Alberto. Qué honor, qué bonito estar contigo esta mañana y con Exilda y, por supuesto, también con Maite y Teudi y los amigos de Levántate Cuba. Efectivamente, el tiempo está en lluvia, Alberto, y sin más dilación, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, como se sabe, ni siquiera René o Paulette significan peligro alguno para los intereses del Caribe. Para nosotros es más importante ahora una profunda hondonada que se extiende sobre las aguas del Atlántico, al norte y cerca de la República Dominicana. Esta hondonada, acompañada de intensos chubascos y tormentas eléctricas, se moverá al oeste sobre el grupo de las Bahamas y debe acercarse a las costas de la Florida desde la mañana del viernes y presenta condiciones para llegar a las aguas del Golfo de México, donde pudiera convertirse en una nueva depresión tropical. Para Cuba, condiciones del tiempo estables, parcialmente nublado, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste desde 10 hasta 20 kilómetros por hora. Esto es poca fuerza. Habrá poco oleaje en la costa nororiental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, gracias a Lázaro Domínguez. Ustedes se dan cuenta que sabe, y sabe de verdad sobre el tiempo y sobre la meteorología. Bueno, ¿a quién no le gusta la historia? Siempre sabia y maestra. La historia nos enmarca, nos ayuda, nos estimula y a veces nos entristece. Y para eso mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1889 en Cuba, en manos del Reino de España, se inaugura el servicio de electricidad. También en esta fecha nace Dulce María Borrero, poetisa, pintora y periodista. Nació en Puentes Grandes, La Habana, hija de Esteban Borrero. Publicó sus primeros versos en la revista De Callo Hueso. En el año 1908 obtuvo el primer premio en los Juegos Florales del Ateneo de La Habana y en el año 1912 el primer premio y medalla de oro de la Academia Nacional de Artes por su libro de poemas Horas de mi vida. Ella fue miembro de la Academia de Artes, directora de Cultura del Ministerio de Educación y también fundadora de la Asociación Bibliográfica de Cuba. Colaboró en Cuba Contemporánea y en El Fígaro.
Si la cultura cubana es sólida y definitivamente sólida, bueno, ahí tenemos una precursora no solamente por ser una excelente poetisa, Dulce María Borrero, que en fin nos engrandece recordarla y tiene todo un historial cultural, como dije al principio, que solidifica la cultura cubana como precursora.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba a través de España. Lamentablemente ayer no pudimos terminar algo que nos parece muy importante. Me refiero al proyecto USA de la Mesa de la Unidad Cubana en España. Y ayer tuvimos al doctor José Pimentel Capote sobre ese proyecto. Y precisamente lo tenemos nuevamente hoy y nos alegra que esté con nosotros nuevamente, porque obviamente el proyecto tiene una dimensión interesante y nos gustaría, bueno, además de darle la más cordial bienvenida a nuestro amigo José Pimentel Capote, pues pedirle que haga un resumen de lo de ayer y un poco que ese proyecto USA, que obviamente desde ayer nos dimos cuenta que busca revitalizar todo un esquema de lucha y de planteamientos muy interesantes en el momento que está viviendo Cuba hoy. Bienvenido a Levántate Cuba, el doctor José Pimentel Capote. ¿Cómo estás?
Gracias, Müller. Gracias. Un saludo para ti, para Exilda y para todos los amigos de Levántate Cuba. Gracias a Dios, bien, como siempre, trabajando. Quería, ya que me has pedido un resumen, para intentar no desviarme mucho y aprovechar el tiempo en favor de Cuba, decir que ayer lo que hicimos fue anunciarle y decirle a los cubanos, a la opinión pública norteamericana, a los políticos norteamericanos, a los opositores dentro y fuera de Cuba, que la Mesa de Unidad tiene un planteamiento con relación a el embargo financiero, la relación de Estados Unidos, en este caso en su dinámica contra el castrismo, y el uso de los fondos que asigna el Departamento de Estado a través de la Agencia Americana de Ayuda al Desarrollo. Y ayer pues enviamos a los senadores, bueno, senadores principales, tanto al presidente como al líder de la minoría, a los subcomités que están implicados de alguna u otra manera, el senador Marco Rubio, de los que conoce el público, pues Marco Rubio, Ted Cruz, por ejemplo, pues están allí, han recibido este documento, pero se lo enviamos también a Pelosi, se lo enviamos a Biden, que ya nos ha respondido su equipo de prensa, por ejemplo, que lo ha recibido, lo hemos enviado a las presidencias de los partidos republicanos y demócratas. Es decir, lo que hicimos fue intentar hacer llegar un punto de vista que no está en contradicción con lo que se hace, sino sencillamente viene a poner unos puntos que nosotros consideramos que pueden hacerse para intentar mejorar la efectividad que nuestros amigos norteamericanos, en este caso, con relación a los programas sobre la dictadura castrista, para intentar eliminarlo, pues pudiera ser mucho más efectivo. De eso se trata. Y de eso, bueno, pues intentamos hablar ayer, aunque claro, es un proyecto demasiado complicado de explicar y por eso estamos aquí hoy. Agradecemos que nos dé esta segunda oportunidad.
Sí, gracias por estar, por supuesto, en el programa. Ayer cuando terminamos pues de hablar contigo, recibimos acá en el correo una opinión de un oyente, de una cubana que está allá en Cuba. Y entonces yo quiero leerte un poco lo que ella dice, ¿no? Es su opinión y tiene que ver con todo lo que conversamos. Y te lo voy a leer porque, bueno, el proyecto va para los cubanos, ¿no? Y cuando una cubana de a pie como esta, pues también opina sobre lo que ustedes están planteando, me parece que es discutible y me parece que es interesante que gente como tú lo escuche, ¿no? Bueno, ella, sí, ella dice que bueno, que las opiniones de tu organización son discutibles, pero respetables, empieza por ahí. Pero básicamente en lo que ella se está apoyando, lo que ella quiere señalar, es el punto en el que tú tocas, o el que toca todo lo expuesto por ustedes, en cuanto a la ayuda a los opositores. Ella dice que es un tema complicado. Que es difícil de opinar, que es difícil, dice ella, o fácil opinar desde lejos, lo dice ella. Dice, no soy opositora formal, no tengo relación con alguno de ellos, no es nada personal, mi molestia. Conoce todos los derechos que se tienen en el mundo libre para pedir la libertad de Cuba, para que los cubanos de adentro y de fuera, pues luchemos por todo esto. Y ella termina diciendo que la lucha contra un sistema feroz y despiadado es difícil, dice el autor del Tigre y los Niños, fue capaz de verlo muy bien en el caso Cuba. Y ella quería tu opinión un poco más ampliada sobre por qué ustedes tocan tan de cerca y de esta forma el tema que tiene que ver con lo que es la ayuda a los opositores.
Bueno, gracias por esa...
Ella
esa
se llama Flor.
Gracias a Flor por esa pregunta. A nosotros nos encanta explicarlo. Bueno, primero que habla un cubano que salió de Cuba en el 2003. No voy a hacer ahora, por problemas de formato y de tiempo, la historia mía, pero yo en Cuba, sin ser opositor, ni pertenecer a ningún grupo, ni a ningún partido político, ni a ninguna cosa de esta, pues me escucháis así mismo, con menos madurez, hablaba en Cuba delante de mis amigos, mis familiares, mis compañeros en el centro de trabajo. Me gustó mucho problemas, pero eso es así. La Flor nos dice que es difícil o fácil opinar. Bueno, eso depende de cada cual, y realmente la motivación, vuelvo y repito, ayer lo dijimos, la motivación del luchador por la libertad es algo que nace de dentro y que no necesita de ningún mecanismo que lo pueda catapultar más allá de la falta de libertades, de ese lugar donde él está reclamando esas libertades que faltan. ¿Por qué tocamos los fondos? Porque realmente, y entiéndaseme bien, nosotros le decimos a los políticos norteamericanos que lo que estamos en desacuerdo es con que se asignen fondos directos, es decir, dinero directo a las organizaciones. Y explico por qué. Porque realmente las organizaciones opositoras en Cuba, en estos momentos, en ese efectismo en el que están muchas de ellas en términos de oposición, esto tiene mucho que ver con relación a la asignación de fondos y la manera y el mecanismo en que se ha adoptado para hacer esto. Y eso hace, entre otras cosas, que se ahonde en la división, en la separación y en el recelo entre unas organizaciones y otras. Y cuando realmente, desde la opinión de la Mesa de Unidad Cubana, la responsabilidad del mantenimiento de la ayuda humanitaria, y hablo de ayuda humanitaria en términos de dinero, en términos de materiales, de cosas personales para los cubanos, debía recaer en el exilio cubano y no en la administración norteamericana. Para mí y para la Mesa de Unidad Cubana, el problema es que nosotros los cubanos de dentro y de fuera tenemos que entender que ya va siendo hora, después de haber caminado 30 años de esta segunda historia opositora, porque hay que poner la historia opositora de los opositores en Cuba antes de 1989 y después de 1989, ¿verdad? Para hacer una diferencia entre un tiempo y otro y las posibilidades que tenía el régimen en un tiempo y en otro. Estos últimos 30 años de oposición las cosas se han hecho mal, porque si no se hubiesen hecho mal, el pueblo cubano ya se hubiese levantado. Y entre las cosas y los factores por los cuales se ha hecho mal esto es por el tema fondos. Si el exilio cubano fuese el responsable de mantener y de ayudar en términos humanitarios a esa oposición interna, no pasarían estas cosas, porque habría un centro coordinador de todas estas cosas donde todos los cubanos estarían unidos colaborando con los cubanos de dentro. Esto no pasa así. Entonces, ¿qué pasa? Que se abre una especie de mercado donde cada uno va con su aval a intentar recoger la posible ayuda. Esto divide, esto ahonda en las diferencias y además, y algo muy importante, refuerza el mensaje que de cara al pueblo cubano castrificado y adormilado tiene el castrismo con relación a los grupos opositores dentro de Cuba. Que para mí tienen toda la dignidad.
Sí, déjame.
Toda la dignidad, aun cuando estén equivocados. Pero esto es un punto donde tenemos los cubanos que, perdona, Müller, un momentito. Tenemos. Los cubanos tenemos que acabar de tomar el protagonismo de nuestra causa y de nuestro camino a la liberación. Los países amigos de la libertad de Cuba en este caso, tienen que estar en un segundo plano. Quienes tenemos que tomar y debemos tomar el protagonismo somos los cubanos de dentro y de fuera. Y si no hacemos eso, pues estamos equivocados y no lograremos despertar al pueblo cubano, porque hay que motivar la conciencia nacional, pero esa conciencia nacional no va a seguir banderas, no va a seguir ideologías, va a seguir un corazón llamado Cuba, que solo se puede ofrecer si se ofrece compartido. Esa es la opinión de la Mesa de Unidad y por eso esto.
Sí, la pregunta que yo quería hacerte es que, obviamente, a mí me parece el momento idóneo como periodista, es un buen momento, hay elecciones en Estados Unidos, todo el mundo quiere mantener contacto con todos los niveles y con todos los proyectos. La pregunta es la siguiente, ¿cómo tú elaboras, cómo tú piensas que en este momento el proyecto USA pueda impulsar todo ese deseo de levantar, de estimular y de buscar logros, porque lo que tú dices es historia, efectivamente? Han pasado 30 años o 60 años, de acuerdo con cómo queramos manejar el tiempo, pero al final es lo mismo, y no logramos instrumentar realmente el golpe decisivo, el golpe que pueda producir un cambio de ruta, un cambio de rumbo. ¿En qué este proyecto USA en este momento puede ayudar en esa dirección en estos minutos que nos quedan?
Precisamente, y con todo respeto, porque la Mesa de Unidad Cubana es una organización que está afiliada en España. Nosotros no opinamos en cómo los políticos norteamericanos llevan sus cosas. Nosotros solo como cubanos, esto es una intención, es decir, es un llamado a la reflexión. Ya los políticos norteamericanos, y no queremos con esto decir si favorecemos a unos o a otros, no. La Mesa de Unidad Cubana viene a hablarle a todos los políticos, a la familia política norteamericana. Bueno, la Mesa cree que en estos momentos, precisamente por estar en unas elecciones, el señor Biden, por ejemplo, que pues ha sido proclive a una especie de apertura hacia el castrismo, bueno, si la apertura que el señor Biden pretende ofrecer va por la vía de la ley esta de la TSRA, esta llamada TSRA del 2000, de permitirle al castrismo comprar más alimentos, insumos, etcétera, a los cubanos, nosotros no tenemos ningún problema. Pero si las intenciones del señor Biden son, que no lo creo, de alguna manera iniciativas para quitar el embargo o aprovechar y retirar el título 4 de la ley Burton o estas cosas, nosotros tenemos la esperanza y sabemos que el señor Biden, con independencia, por ejemplo, de toda lo contrario a lo que piensa ideológicamente con relación al señor Trump, el señor Biden es un demócrata viejo, es un norteamericano nacido en valores y en conceptos que creo que entenderá nuestra carta, por ejemplo. Entonces, por eso digo que en estos momentos, y como estamos precisamente en época electoral, muy probablemente, a lo mejor, pues las posiciones que se vayan a tomar cuando el candidato X o Y pase por la Florida, a lo mejor logramos modificarlas un poquito, a lo mejor logramos hacerle entender que efectivamente, con independencia de lo que quieran pensar con relación a la dictadura, al final hay un hecho básico, y es que es una dictadura.
Bueno, amigos de Cuba, independientemente de que el tiempo siempre en la radio nos juega, estas puertas siguen abiertas para la Mesa de la Unidad, para el proyecto USA, que obviamente hoy hemos hecho algunos apuntes adicionales que yo creo que ayudan. O sea, estamos ante una reflexión, ante un proyecto que busca estimular, que busca realmente convencer y que busca la dinámica liberadora para el proceso cubano. Así que ahí estamos, las puertas nuestras siguen abiertas porque estamos para informar al pueblo de Cuba. Así que en cualquier otro momento, doctor Pimentel, pues podemos volver a la temática y sobre todo que usted nos informe cómo va esa dinámica que ustedes han planteado con el proyecto USA de la Mesa de la Unidad Cubana. Gracias al doctor Pimentel y seguimos en contacto. Bueno, amigos de Cuba, seguimos en este programa, en esta primera media hora, y llega un segmento muy esperado, y por supuesto, una persona que estimamos muchísimo, me refiero al doctor Alberto Domínguez Bali, que está con nosotros en el día de hoy. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, Alberto, gracias a Dios. Un saludo muy especial para ti, para Maite, para todos los compañeros de la mesa, Exilda, para los que controlan el programa, para nuestra gente de Cuba, para la gente del Caribe.
Bueno, pues déjame decirle que yo estaba ayer en mi carro al atardecer y estaba oyendo la radio cubana de Miami, y en una de esas estaciones lo escuché y me quedé pegado, nada más que para oír el tema, porque siempre es atractivo escuchar al doctor Domínguez Valí. Doctor, hay temas para hablar, podríamos, pero ¿de qué hablamos hoy?
Bueno, yo le estaba comentando a Maite que me gustaría hacer una revisión del tipo de vida que estamos viviendo en estos momentos en mi vida. Yo recuerdo cuando tenía 8, 9, 10, 11, 12 años que vivía en Cuba, la forma en que vivíamos. Yo recuerdo perfectamente cómo vivían mis padres, éramos muy pobres, pero vivíamos una tranquilidad que yo nunca en mi vida he vuelto a tener. Y este es uno de los momentos en que yo personalmente siento que vivo en una jungla en la que tengo que estarme defendiendo a cada paso de la cantidad de peligros que me rodean. Y entonces me puse a hacer una lista de las cosas que nosotros estamos enfrentando ahora y de las cosas para las que yo me tengo que estar preparando. Y entonces hice esta lista y quería compartirla con ustedes.
Pues ahí vamos.
¿Cuáles son los animales que tenemos en esta jungla? Bueno, pues tenemos la pandemia, pero también tenemos varias cosas que la gente no sabe que la rodea. Muchos de los que me oyen en estos momentos han sido tocados por estos otros animales, por estas otras fieras, muchos de ellos han sido realmente marcados por el resto de su vida. ¿Cuáles son esas otras fieras? Bueno, la epidemia del opio, la epidemia del tráfico humano, cómo el tráfico sexual, el del trabajo, el del servicio doméstico, el de la extirpación de órganos, afecta a millones de personas en el mundo, y Estados Unidos está en la cabeza de personas que son traficadas humanamente en nuestras fronteras, luchando por entrar a este país, y son utilizadas por gran parte de esta gente, por ejemplo, para finalmente negociar con ellos. Los procesos migratorios han aumentado el problema del tráfico humano. Anoche mismo, pensando en hablar de esto, veía yo unas noticias en uno de los canales, no me acuerdo en cuál, de familias que han perdido seres queridos y no saben qué pasó con ellos, desaparecieron, no saben si están muertos, no saben si se fueron, no saben si los alguien se los llevó para algún lado. Mucha de esa gente que desaparece, en Estados Unidos siguen desapareciendo gente continuamente, han sido tomados, han sido metidos en el tráfico humano, la epidemia de flu que está comenzando ahora, la epidemia de la cual diariamente, cada 73 segundos en Estados Unidos una persona es víctima, que es la epidemia que ha existido y de la cual hemos todos sido en gran parte indiferentes a el ser más sensibles y promover más educación y más campañas de prevención del abuso sexual. El abuso sexual es rampante en todos los países del mundo y con eso tenemos que lidiar todos, hombres y mujeres, especialmente mujeres, que se ven en determinadas edades, pero principalmente en edades en las que uno piensa que la mujer se puede defender y no sucede, que es en las edades de 17, 18, 19 años y hasta los casi 30 años. Ese es el pico de edad en que la mujer es más frecuentemente abusada sexualmente. La tremenda crisis política y social que estamos viviendo, la crisis económica y de trabajo que estamos enfrentando, secundario a lo que anteriormente he nombrado. La corrupción que nos rodea a todo nivel, desde el tipo que me pone el techo de la casa hasta el que me arregla un mueble, pasando por las cosas que yo veo en mi profesión en medicina y yéndome con absoluta seguridad a los campos, por ejemplo, de la abogacía o de la arquitectura o de la construcción, lo que tú quieras, nómbrame el tema que quieras, encontramos niveles de corrupción en nuestra sociedad. La severa escasez de la presencia de la verdad. Hoy es raro encontrar a alguien que diga la verdad. Cada vez que hablas con alguien, cada vez que lees algo, cada vez que oyes algo, lo más probable es que te estén diciendo una mentira a todo nivel, no solamente a nivel político, no solamente a nivel inclusive científico, que se supone que la ciencia tenga que ver con la verdad. La manipulación corrupta de la información, la ausencia total de ética, los peligros de las redes sociales. Si nos ponemos a mirar las cosas que personalmente cada uno de nosotros hemos estado viviendo, ataques cibernéticos, lo que acaba de pasar ahora con el sistema escolar, por un muchacho de 16 años que hizo un ataque cibernético al sistema escolar del sur de la Florida. El robo de identidad. ¿Quién no ha sido víctima del robo de identidad? A mí me han robado un montón de veces la identidad. Me han tumbado un montón de dinero. Por cada transacción que hacemos, cada vez que sacamos una tarjeta, me acuerda cuando yo vivía en Colombia en los años 60 y 70, que sabíamos que si nos montábamos en un bus teníamos que estarnos tocando continuamente la parte de atrás del pantalón para ver si estaba la cartera ahí y no nos la habían quitado los carteristas. Bueno, ahora estamos que cada vez que sacamos una tarjeta para pagar algo, lo primero que pensamos es, ¿será que me tumban el número o no me lo tumban? Las llamadas para robarlo a uno. Dios mío, yo recibo entre 10 a 15 llamadas diarias de gente que ahora no solamente trata de robarme dinero en una forma u otra, sino que tratan de conseguir el voto. Otra nueva
modalidad.
Otra nueva modalidad, sí. Entonces, estamos rodeados de verdad de un montón de fieras y uno tiene que estarse defendiendo a cada momento como Tarzán con el cuchillo entre los dientes para poder salir adelante. ¿Cuáles son las consecuencias? El estrés que esto genera, el aumento de la violencia doméstica, el aumento en el número de suicidios, el agotamiento y la depresión de los trabajadores de la salud, la disminución de la actividad física y sexual, la disminución en el número de embarazos el próximo año, las alteraciones notables de la enseñanza y del sistema educativo, el aumento de la agresividad social. ¿Quién saldrá adelante? Bueno, este es un problema, una vez más, de lo que describió mi amigo Charles Darwin hace ya un buen número de años. La ley del más fuerte y la selección natural. ¿Quién saldrá adelante? Bueno, no bajo las leyes que Darwin nos dijo, pero el que saldrá adelante en estos momentos será el más educado.
Bueno, amigos de Cuba, qué interesante. Yo quería proponerle al doctor Bali, porque ya él recorrió su lista, obviamente, de cosas que nos tensan, que no nos hacen felices, y por supuesto que hay que resolver, porque no todo es negro. Y yo quisiera que el doctor Bali me permitiera una sugerencia, y es que la semana próxima seguir en este tema y ver las soluciones que algunos de estos claro. problemas, porque obviamente él se siente igual que todos nos sentimos en cierto sentido un poco mal y acosados por tantos temas como el opio, el tráfico, el suicidio, el abuso sexual y ta, 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 y ta, ta, ta. O sea que el cuadro no es agradable, pero yo sí creo que hay cosas positivas y es lo que voy a estimular a mi amigo Alberto Domínguez Valli para la próxima semana, arreglando con la productora, pues dedicarle el tema nuevamente a cómo resolver lo negativo y las cosas positivas, que yo sí creo que hay algunas. Así que gracias al doctor Bali, creo que me acepte el reto.
Vamos, levántate. En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos,
bueno, Exilda, la primera hora, media hora estuvo movida, tensa, tema complicado y en fin, pero ahí estuvo Cuba y estuvo la sociedad en que vivimos, que obviamente tiene cosas negativas que hay que resolver.
Sí, lo más importante me parece que es la interacción con los oyentes. Ahora mismo con esto que estaba comentando el doctor Domínguez Valli, pues un oyente escribe, dile al doctor que también hay muchos que sí vivimos con la verdad por delante. Así que también hay que opinar y hay que escuchar opiniones, ¿no? Bueno, aquí me están regañando porque ya estamos en la segunda media hora de Levántate Cuba. Son las 8:31 minutos de la mañana. Vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30. Y sí, ya tenemos la invitada en línea que la va a presentar Alberto Molina.
Sí, no es regaño, es la colega. A mí me encanta que ella diga la hora. Además, tiene una voz muy bonita, muy linda de radio. Y nada, se le fue la hora, entonces yo le dije, oye, da la hora, que es importante, ¿no? Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba. Y nos vamos a Cuba con una buena amiga, con una, además, una gran profesional. Me refiero a Miriam Leiva. Y con Miriam siempre vale la pena conversar para oírla. O sea, para oírla, porque obviamente de economía sabe. Y ha sufrido en Cuba como el que más. Y tanto recuerdo que nos trae Miriam Leiva. Así que le damos la más cordial bienvenida en Levántate Cuba a Miriam Leiva. ¿Cómo estás, Miriam?
Muy bien, bueno, muchas gracias por tenerme y poder cooperar con ustedes.
Bueno, queríamos un poco, bueno, tratar el tema de Cuba. Es inevitable irnos a la economía, es inevitable irnos a la dolarización, la famosa unificación de la moneda. Bueno, es imposible, o sea, eso tú lo sabes como economista. Un país que no produce, le cuesta mucho trabajo unificar moneda, porque, o sea, ellos no tienen respaldo para ninguna de las monedas. Entonces, pero bueno, háblanos un poco de ese tema. Es un tema apasionante porque Cuba sigue dando traspiés, me refiero al régimen, sigue dando traspiés y retroceso, y ellos no acaban de encontrar el camino. Claro, en su manera de pensar es muy difícil encontrar un camino, pero queremos oírte a ti, Miriam Leiva.
Sí, hacía tiempo que el gobierno había planteado que vendría la unificación monetaria y la tasa de cambio, y esto es sobre todo desde el año 2011, pero se ha venido posponiendo. Y yo recuerdo que, bueno, Óscar Espinosa Chepe siempre decía que esa era una cuestión que es necesaria, pero que había que hacer, tomar muchos pasos en la economía, que la economía de Cuba estaba muy distorsionada y había que crear una serie de condiciones que realmente, aquí en estas medidas que ha tomado el gobierno, muy limitadas, muy timoratas, pero que han ido para atrás, casi no han caminado, y entonces ahora están apurados por hacerlo, porque ellos han planteado que quieren hacerlo mucho antes de que sea el año que viene el Congreso del Partido Comunista. Se habla mucho, tanto desde los especialistas del gobierno como las personas en la calle, que se dan cuenta que están creando condiciones para hacerlo, inclusive, bueno, según se comenta en la calle, ya para el mes que viene estará. Yo realmente, bueno, de esto no hay información oficial. En realidad es una cosa que un país debe tener una sola moneda, y puede tener nada más que el peso, que es su moneda nacional, pero realmente, bueno, usted sabe que eso se hizo por una necesidad del gobierno de captar, primero de captar los dólares, porque ya realmente estaba circulando más el dólar y el peso estaba devaluado, eso fue en los años 90. Y después, bueno, alrededor del 2004 que establecieron el peso este de moneda supuestamente convertible, que nunca se convertía nada, pero bueno, era como si fuera como el peso divisa. La realidad es que eso, bueno, claro que queda el uso de un peso cubano devaluado que no vale ninguna parte. Pero en donde está, yo veo la cuestión más importante es en la tasa de cambio. O sea, las empresas cubanas, que todas, la mayoría, bueno, realmente todas son estas del gobierno estatal, pues tienen distintas tasas de cambio y sobre todo una tasa de cambio, digamos, de uno por uno. Cuando el peso se cambia a 25 o 24 pesos por una moneda pseudo convertible como es el CUC, pues las empresas cuando venden, cuando comercian con el extranjero, la mayoría tenían el equivalente de un CUC por un dólar. Y eso, bueno, distorsiona todo, porque de entrada, si yo vendo y una cosa y me va a venir uno solo, pues sencillamente no estoy incentivado para exportar y lo que quiero es importar. Y así sucesivamente, eso no estimula la producción, no estimula los salarios y nada de eso. Bueno, eso por una parte. Por la otra es las medidas que ellos vayan a tomar, por ejemplo, la tasa de cambio para la población, cuánto me van a dar a mí por un chavito, como se le dice aquí, como por un CUC en el peso este que me vas a convertir. Hay personas que han ido, guardando o convirtiendo los pesos comunes y corrientes que no tienen prácticamente ningún valor por los famosos CUC, además que es con lo que se compra aquí en lo fundamental, que son las tiendas estas que tiene el gobierno que le llaman de recuperación de divisas. Entonces, si tienes inclusive hasta guardado poco o mucho el CUC, ¿en cuánto se te va a quedar eso? Eso deprecia la moneda, pero también con los salarios que hay en Cuba, ¿cuánto con el mismo salario voy a seguir trabajando o van a por fin a implantar lo que dijeron hace ya más de un año, que es hacer ya la reforma salarial? O sea, aquí los salarios son mínimos, la mayor parte de la población pues prácticamente no gana nada, y igual que las pensiones, que son de miseria. Entonces, el poder adquisitivo, o sea, las posibilidades de la gente de tener una vida más o menos decente son mínimas. Eso también es una cuestión fundamental que tienen que arreglar. Se está hablando de quitar, o sea, los precios, como le dicen aquí, subvencionados para los productos de primera necesidad, estos que son por el racionamiento. Uh-huh. Bueno, ¿y cuánto van a subir los precios de eso? Si me suben el salario, si realmente ven el salario que suba igual que las pensiones, ¿eso va a equiparar el alza de los precios? O sencillamente ni siquiera lo equipara. O si me subes el salario nada más, que para equiparar eso, entonces ¿qué ventaja tiene el trabajador? ¿Cómo eso me va a ayudar a vivir, pero además a trabajar y a tener estímulos para trabajar? Y una cosa muy importante también que queda es hasta dónde por fin van o cuándo van a legalizar lo que son las micro, pequeñas y medianas empresas, porque eso es una cuestión fundamental en Cuba, y sobre todo si hay este cambio de moneda y de tasa de cambio, porque eso le permite a las personas encontrar otro trabajo, otro medio de vida, quitar inclusive el personal de las empresas que sobra. Entonces, da la oportunidad además a la economía a tener, digamos, una ayuda, porque la economía, digamos, lo que aquí se llama la gran economía, la macroeconomía, necesita en todos los países del mundo de una ayuda, que es precisamente estas pequeñas industrias, esas pequeñas actividades, que no tiene sentido no hacerlo los grandes, sino que sencillamente los pequeños que son lo que lo hacen, eso tanto desde el servicio, que es lo que más trabaja, como también pequeñas producciones complementarias que no tiene sentido hacerlas en grandes cantidades y que son muy muy útiles. Entonces, todo eso hay que resolverlo. Eso mismo los agricultores van a seguir teniendo la agricultura tan atada, que los productores tengan que soportar que le digan hasta en qué lugar de su tierra siembra qué cosa y a qué precio, que no pueden comercializar ir a los mercados libremente y comercializar, que tiene todo que ser a través de un acopio ineficiente, una empresa ineficiente del gobierno. Ahora mismo La Habana se está viendo que prácticamente no hay nada que comprar porque los campesinos están no tienen incentivo para venir aquí a vender porque le tienen con lo que ellos llaman los precios topados. Entonces, o sea, hay toda una serie de cosas que no es solo decir, bueno, cambio la moneda, cambio la tasa de cambio y ya todo cambió, no. Si no le creas condiciones a la población, lo que estás es en un momento de crisis, en un momento que no encuentras nada en las tiendas, ni siquiera en las que hay que esperar, ver cómo se tiene lo que la llamada divisa para comprar, que son además del mismo gobierno, pues sencillamente en este momento del coronavirus, en este momento de que si no vas y haces las colas y te incluso te peligra tu vida porque tienes que estar ahí con tanta gente alrededor pegado a ti, porque no queda más remedio, porque si no compras comida y a veces vas a la cola y sencillamente tienes que ir porque no cogiste turno, como dice aquí, pues sencillamente en unas condiciones así, si no se crean posibilidades a las personas para enfrentar esta vida tan dura que tenemos, pues realmente sería muy, muy difícil todo.
Sí, Miriam, gracias por estar en el programa como siempre y por esa explicación tan detallada de lo que es la situación económica de Cuba. Se habla de un salario medio de 879 pesos y usted estaba hablando del aumento del salario, pero también las personas, y bueno, por ahí han salido, se han filtrado algunos documentos de que si hay un aumento del salario, pues también va a haber un aumento de los precios. También muchos analistas económicos están pensando, bueno, ¿y qué va a pasar con este dólar que se está ahora solamente pueden tener acceso a través de las tarjetas? ¿Qué va a pasar entonces cuando las familias envíen en dólares que antes se le estaba dando en CUC? ¿Qué va a pasar con todo esto? Si vienes a ver, es como una madeja, ¿no? Que no se sabe cómo se va a desenredar. Ni ellos mismos pienso que saben cómo van a ir desenredando todo esto. Pero yo te quería hablar de las multas que se están aplicando por estos días, que son excesivas. Se han hecho muchas denuncias. También quiero que nos comentes un poco de lo que ellos llaman soberanía alimentaria en Cuba, de cómo dicen que se están gastando diariamente millones de dólares para productos de la libreta de racionamiento y esos alimentos no llegan a las familias cubanas. Así que háblame un poco de esto, de la situación alimenticia, de la situación que hay con las multas en todo el país, pero fundamentalmente en La Habana.
Bueno, esta cuestión de las multas, esto realmente era muy pequeña lo que estaban poniendo como multa, era muy simbólica y realmente en las condiciones esas no, ninguna multa iba a parar a una persona que anduviera en la calle y que estuviera cometiendo algunas infracciones que realmente no tienen sentido que se cometan, como eso mismo de no tener puesta la mascarilla para la protección de uno y de otra persona debe tenerse. Claro que aquí todo es o negro o ni siquiera blanco, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que entonces han puesto unas multas que han llevado a cuánto, al 1000%, ¿no? O sea, eran de 20 pesos, muy poco, y resulta que la han llevado a 2000, 3000, bueno, no sé. Entonces, eso, claro, lógicamente seguramente hará que las personas lo piensen dos veces, ¿no? Inclusive puede ir a prisión de uno a varios años. Entonces, han tomado, claro, unas medidas extremas. Pero bueno, pienso que lo más importante es que las personas no tengan que llegar a tener esas multas, sino que se cuiden su vida y la de los demás. En el caso de los productos agropecuarios es una situación crítica sencillamente porque no hay estímulo al trabajador del campo, no hay estímulo para que venga la producción y en el caso de lo que está sucediendo en La Habana, bueno, pues como hay una situación de crisis general de un rebrote aquí en La Habana, pues cerraron La Habana. Y entonces eso ha sido un proceso. No es que ahora de pronto diga que no hay productos en La Habana porque no pueden entrar los camiones, porque se lo prohibieron, que se equivocaron. No, eso es, digamos, la explosión del fin de semana, porque La Habana no tenía nada, pero muy pocos productos. Pero es que eso ha sido un proceso que ha ido aumentando en la medida en que sencillamente no tenían estímulo los o sea, las cooperativas, los particulares, inclusive los productores, de lo que siempre fue el granero de esta zona, que es las tierras de Huine, de Huida, o sea, la llanura Habana-Matanza, y entonces eso siempre fue lo que trajo la comida aquí a La Habana. ¿Qué pasa? Que al el gobierno poner los precios topados, como le dicen, al quitar la comercialización de algunos, o sea, por parte de los particulares, y ya lo que le puso, eso fue haciendo que mermara la cantidad de productos que estaban trayendo lo que hoy día es las provincias de Artemisa y Mayabeque, que eran las partes de La Habana, que de lo que era la antigua provincia de La Habana, que las cercenaron y bueno, y las pasaron para otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted cierra, le dice a las cooperativas que tenían alquilados locales, que ya no pueden trabajar allí, si usted le pone precios que no pueden subir, si ellos tienen que sacar además el combustible, que casi no hay, que tienen que, le están presionando para que también venda en los lugares, o les entregue al gobierno en los lugares donde ellos tienen sus tierras. ¿Qué pasa? Bueno, en primer lugar prefieren vender allí mismo porque no tienen que hacer todos esos gastos. Y entonces, además, si usted no me deja que yo venda directamente en La Habana a los precios que yo estimo convenientes, pues sencillamente cada vez cerraban más. Y así fue, ¿qué fue pasando? Que cada día había menos productos procedentes del campo, no porque ellos vendieran solo como cooperativa directamente o como lo que se llama aquí los mercados de oferta y demanda, las personas en las tarimas o también los carretilleros, sino que sencillamente aducían que era, bueno, ahora antes era por la sequía, ahora es porque llovió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en los mercados que debían suplir eso, que son los mercados estatales, pues sencillamente no está llegando tampoco nada. ¿Por qué? Porque de las provincias estas no están tampoco trayendo nada para el ineficiente, la ineficiente empresa de acopio que les vende en esas condiciones. Entonces, métodos, las mismas formas que tiene impuesto el gobierno desde hace años para que ha hecho la agricultura cubana improductiva, se fue complicando más, y entonces ya eso tuvo una expresión, digamos, una explosión este fin de semana, porque ya las personas están obstinadas, y ahora ir a un mercado libre campesino, o sea, ir a un mercado que se supone que es de oferta y demanda, donde usted va a pagar más, que claro, por el coronavirus, hace una cola afuera, porque nada más que dejan entrar unas 5 personas, que cada uno tiene su organización, ¿no? Y resulta que cuando entra apenas hay producto, entonces casi no había vendedores ahí, ni siquiera allí.
Amigos de Cuba, hemos estado escuchando a la economista, una persona, Miriam Leiva, que conoce, y déjame robar unos segundos, porque mencionaste a un economista, que obviamente te unió a él todo un afecto familiar, y me refiero a Oscar Espinosa Chepe. Y quiero comprometerte a un día, dedicarlo, Miriam, a hablar de Oscar. Un día vamos a ponernos de acuerdo, y por supuesto tu exposición pone en evidencia no solamente el círculo económico vicioso de la economía, pone en evidencia el círculo vicioso del comunismo. O sea, es un país que le cuesta mucho trabajo, es una doctrina, es una filosofía, es todo un sistema que obviamente le cuesta mucho trabajo producir porque no cree en el ser humano, porque no respeta la iniciativa del ser humano. Gracias a Miriam Leiva por su presencia en Levántate Cuba, y muy pronto la vamos a invitar para hablar de ese economista grande y cubano respetable como Oscar Espinosa Chepe. Bueno, ahí está el helicóptero. Yo tengo mi nasobuco y por supuesto los guantes, y ya yo estoy en el helicóptero como mucha gente. Esto es virtual, aquí cabe el infinito. Así que, ¿a dónde nos lleva hoy mi colega Exilda Arjona?
Bueno, y voy a saldar una deuda con una amiga de Lana ausente aquí en Miami, que me ha dicho que pasé por alto el Día de la Virgen de Regla. Y bueno, como nunca es tarde, tú traes guantes azules, ese es el color de la Virgen, así que te puedes montar en el helicóptero. Yo también traigo algo azul hoy. Así que vamos a hablar un poquito de esta festividad, que con todo esto de la Virgen de la Caridad del Cobre y todo lo que estaba pasando en Cuba, pues no lo dejamos a un lado, pero no lo olvidamos, ¿verdad? Y bueno, los religiosos cubanos festejaron el 7 de septiembre a la Virgen de Regla Yemaya en la tradición yoruba. Pero Müller y los oyentes, por supuesto, que esta festividad de este año tuvo sus cosas, sus detalles, ¿no? Porque está el aislamiento social que está impuesto para frenar los contagios del coronavirus, pero sí sabemos que muchas personas pues le rindieron homenaje en sus hogares, no pudieron hacer ceremonias y fiestas como en años anteriores, pero bueno, ahí estaba la celebración en el corazón de muchos, esta celebración que suele reunir cada año a miles de cubanos en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Regla. La ermita abría sus puertas como siempre y recibía a los creyentes de distintas latitudes que viajan hasta allí por tierra y por mar a través de la Bahía de La Habana. Este año, con las características que estamos viviendo, todo ha sido totalmente distinto. Bueno, vamos a hablar de la iglesia de la Virgen de Regla, que fue hecha en el año 1811 y su torre se terminó en el año 1818. Un templo humilde donde resalta la imagen de una virgen negra que viste de azul con encajes blancos. El santuario se declaró monumento nacional en el año 1987. Y bueno, cada 7 de septiembre el altar de la Virgen se llena de flores, velas, mientras los fieles se agolpan para verla unos minutos, aunque sea de lejos, y dirigir una plegaria a esta figura de rostro sereno que sostiene a su hijo en brazos, como quien se lo está enseñando con orgullo al mundo. Como les dije, todo fue muy diferente, no hubo peregrinación este año, no se pudo sacar a la Virgen a recorrer las calles, estaba el silencio, pero bueno, todo el que es devoto de esta Virgen pues la celebró a su manera. Como les dije, fue edificada en el año 1811 el Santuario Nacional y terminado en el año 1818, y resalta en sus características que eso es un templo muy sencillo y muy humilde, y que esta Virgen no es ostentosa, es el símbolo e ídolo del ultramarino poblado, jurada en 1708 patrona de la Bahía, y a cuyos pies se depositó la llave de San Cristóbal de La Habana. La vestimenta azul, como les dije, adornada con encajes blancos, que solo deja ver la cara de la Virgen, y la veneración que sienten por ella los habaneros y los cubanos en general es grande y profunda. Como antigua e interesante es la historia de esta Virgen. Numerosos documentos históricos indican que la Virgen de Regla es originaria de África. Se dice que fue tallada en el siglo IV de manera oscura, como la piel de los africanos, por mandato de San Agustín, obispo de Hipona. San Agustín tuvo una revelación en la cual un ángel le indicaba esculpir precisamente a esta Virgen, ¿no? Esas revelaciones que tienen muchísimas personas que le indican cosas interesantes en la vida. Con el paso del tiempo, el nombre que se grabó a los pies de la imagen de la Virgen se borró y se olvidó, pero se dice que se le llamó Virgen de las Reglas de San Agustín o Virgen de Regla, porque bajo su custodia estaba la regla de los frailes agustinos. ¿Y cómo veneran los cubanos a la Virgen de Regla? Como les dije, cada 7 de septiembre los habaneros y cubanos de todo el país, residentes dentro y fuera de la isla, católicos, santeros, ateos, agnósticos, personas de todas las ideologías y razas, curiosos, muchos turistas extranjeros pues llegaban al país, llegaban a Cuba para acudir al santuario y así asistir a la fiesta de Nuestra Señora de Regla. Ese día se realizaba la procesión, la Virgen salía a la calle con todos sus ornamentos, se agitaban los incensarios, se entonaban cantos religiosos y por supuesto las personas elevan plegarias por todo lo que se ama y se anhela. Estábamos hablando aquí que era un sincretismo con Yemaya, ¿verdad? Con su color azul. Así que vamos a hablar un poquitico de las curiosidades que tiene Yemaya. Yemaya, rapidito. Yemaya es diosa de la fertilidad en la mitología yoruba. Es diosa de los océanos, de los ríos y de todas las aguas. Es la madre por excelencia de la tradición yoruba, la madre de todos los orishas. Su nombre significa madre cuyos hijos son peces. Dicen que a Yemaya le gusta cazar y manejar el machete. Es indomable, astuta, y si la hacen enojar, puede volverse terrible como la furia del mar. Sus colores, el azul y el blanco. Las conchas del mar son sagradas para Yemaya. Y el símbolo es una estrella de seis puntas, una concha abierta y la luna. Las flores preferidas de Yemaya son acuáticas y violeta, y la palabra Yemaya es sagrada. Es muy sagrada. Los animales preferidos, por supuesto, las criaturas del mar. Los collares que llevan los devotos de esta virgen los componen siete cuencas de cristal y siete azules, y se sincretiza con la Virgen de Regla. Y su día de celebración, por supuesto, es el 7 de septiembre. Y el número, bueno, de los devotos de Yemaya, por supuesto, es el número 7. Así que ya saldé mi deuda con mi amiga, una reglana ausente que celebra todos los años a su Virgen. Así que el tema está, y bueno, nada, no lo olvidamos, lo recordamos hoy en Levántate.
Y un pueblo tan lindo, tan humilde, tan chiquito. El santuario es muy bonito, déjame decirte, no es un santuario monumental.
No es suntuoso.
Es más,
¿no?
Es más bien pequeño, pero refleja al pueblo de Regla. Un pueblo realmente, primero, muy cubano. Bueno, pregúntenle a Díaz Canel, que cuando se le ocurrió visitar Regla, salió el pueblo a protestar y tuvo que montarse en un carro y no ha vuelto a Regla. Así qué bueno, qué bueno que no vuelva.
De Regla con José Jurado.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos,
bueno, amigos de Cuba, qué lindo que nos haya visitado la Virgen de Regla a través de la segmento de Exilda. Eso nos enriquece. Bueno, Exilda, entramos en esta tercera media hora después de haber pasado por Proyecto USA, la situación del mundo, la inquietud de muchos, la economía cubana, Miriam Leiva. ¿Y ahora qué?
Ahora continuamos en Levántate Cuba, tercera media hora, son las 9:01 de la mañana. Vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30, así que no se vayan de la sintonía. Y seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y Etexa confirmó que los cubanos no pueden acceder desde la isla al medio digital CiberCuba. Yolanda Huerga amplía la información.
La empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, confirmó que los cubanos no pueden acceder desde la isla a la web de CiberCuba.
A raíz de escuchar las declaraciones de Jorge Luis Perdomo, llamé a Etexa y la trabajadora de Etexa dice que no puede entrar a CiberCuba.
Aseguró desde La Habana la corresponsal del sitio digital, Iliana Hernández.
Solamente puede ver los titulares, pero cuando pincha en el titular no tiene acceso a la noticia.
El ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, afirmó recientemente en una entrevista concedida al periódico Russia Today que no hay razones políticas para vetar el acceso de los cubanos a la información.
Pero eso en contraste con la larga lista de sitios que tiene bloqueado el régimen, que es un bloqueo de manera global, pero en algunas ocasiones también es un bloqueo selectivo en algunas empresas o en algunas redes específicas.
Indicó desde Valencia, España, el director de CiberCuba, Luis Mazorra.
Y no solo al dominio de cibercuba.com, sino a cada uno de los dominios o cualquier estructura que utilicemos para usar de forma alternativa el acceso a la información de CiberCuba a los usuarios que viven en Cuba.
Un informe presentado hace pocos días por la organización Artículo 19 detalla que el control del Estado cubano de los medios, la colegiación obligatoria de periodistas que habilita al gobierno para elegir quién puede ejercer esa labor y las leyes penales son la base para coartar cualquier ejercicio robusto y desinhibido de la libertad de expresión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia, antes de leer la noticia, voy a leerles un titular de 14:30. Esta leche no sabe a leche, se quejan las madres cubanas. Aquí viene la noticia. Aunque un diario capitalino asegura que la leche fortificada que se distribuye en las tiendas cumple con los estándares requeridos desde residentes de La Habana, tienen otra versión. Danaisi Muñoz, desde el municipio del Cerro, habló para Radio Martí.
Si es para los niños de menores de un año, o sea, de 0 a 1 añito, de un año le dan otra leche. Me dicen ellos que es la leche fortificada, padres, pues que no quieren leche de vaca en poco, esa leche no nutre. De hecho, mi nieta, según el pediatra, está desnutrida. No le han dado dieta, no le han dado nada, porque no tiene el año todavía. Pero según ellos, o sea, según el pediatra, Alejandro, ella está desnutrida, y la única leche que toma ella es esa, porque si tú vas a la shopping a comprar en Divisa, la leche evaporada te cuesta tanto, unos 60 la cajita. Todos los días no hay, yo se la puedo comprar en ocasiones, pero no para dársela seguido, ¿ves? Pero la que le dan a ella normalmente, eso no tiene, primero no tiene sabor, después el color es pésimo, y de nutrición, no sé qué tipo de nutrición le llaman a ellos, le dan dos bolsas cada 10 días. Te digo, como no nutre nada, yo tengo que liársela o en NAN, que uno consigue que la lata de NAN está a 4 o 5 pesos.
Seguimos con más noticias y una fuerte tormenta eléctrica sobre La Habana dejó inundaciones, algunos carros un poco volcados y mucho miedo entre la gente. La activista Arianna Mena describió lo ocurrido ayer miércoles.
Sobre las 10, por ahí más o menos de la mañana, el tiempo empezó a cambiar. Empezó a ponerse el sur un poco de brisa, ¿no? Y sobre la 1 de la tarde empezaron a caer torrenciales de agua, con unos truenos y unos relámpagos espeluznantes. Estuvimos como casi 2 horas y pico con esa agua encima y los truenos, se imaginan. Yo estaba acá abajo en la parte de La Habana Vieja, donde estaba el suelo con la parte de San María. Estaba en La Habana Vieja, donde los edificios cada día están más malos, y el miedo era terrible, porque lo que estaba cayendo era mucha agua, sin parar. Hubo inundaciones en el cerro es un lugar que se inunda mucho, en la parte esta de la lechera, allí en los vientos de La Habana Vieja, con agua de los cerros sobre el sitio, muchas inundaciones. Ahora en este momento está doblado.
Arianna dice que hubo carros volcados y eso, por el agua, por las inundaciones.
Yo no lo vi, pero eso pasó. Ahora mismo estoy cogiendo por aquí, por la calle Sol, y está inundado realmente, y ya. Pero yo los carros no los vi.
¿Y las personas?
Con mucho miedo. Por otra parte, la lluvia está constante, los truenos muy fuertes. De hecho, cuando yo estaba ahí afuera de un pararrayo, y había caído ahí, y por favor, morimos los que estábamos ahí. Ahora viene la otra fase, la fase de que cuando sale el sol, porque después de este torrencial de agua, nosotros a la de las personas, le tienen miedo, porque todo el mundo sabe que el cimiento se humedece, y cuando se humedece, viene el sol y lo seca, o sea, lo remueve también, y lo seca, y es donde viene los derrumbes. La gente está caminando por el medio de las calles, por miedo a los balcones.
En otra noticia, activistas criticaron la postura del régimen castrista de culpar a la población cubana por el rebrote de la epidemia del COVID-19. La colega Yolanda Huerga con los detalles.
El gobernante Miguel Díaz-Canel pidió una vez más al pueblo cubano trabajar para que el aislamiento permita cortar definitivamente una epidemia que se creía bajo control.
El resultado de un gobierno no electo por el pueblo es que en la cadena de relación política el eslabón más débil se debilita aún más y carga con la responsabilidad de las deficiencias e incompetencias del gobierno y del Estado.
Aseguró el activista político Manuel Cuesta Morúa.
Desde el inicio de la pandemia en Cuba, la responsabilidad básica ha estado en manos justamente del gobierno cubano. Primero se negó a cerrar las fronteras a tiempo, luego no tenía las capacidades para proveer a la sociedad cubana lo que necesitaba y eso generó la aglomeración, que es justamente lo que habría que evitar. Generó una percepción de control de la pandemia, lo que ideologizó toda la labor del gobierno en relación con el manejo de la pandemia. Ha vuelto a llamar al turismo y no ha permitido que la sociedad por sí misma genere las capacidades para responder a las carencias, y lo que ha hecho es justamente reprimir a los que pueden proveer. Y en esa incapacidad de tomar políticas coherentes ha generado esta situación.
El médico holguinero Ramón Zamora calificó de justificación malsana la insistente postura acusatoria del gobierno que, eludiendo su responsabilidad como Estado, culpa a las indisciplinas sociales por el rebrote de coronavirus.
¿Y quién juzga a las indisciplinas gubernamentales? Históricamente, el régimen castrista siempre ha buscado culpables ante su fracaso. Y ahora es el pueblo el culpable, cuando todos sabemos que no tienen a disposición del pueblo ni comida, ni medicamentos en farmacia, ni recursos suficientes para hoy salvar vidas en los hospitales.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y ante el avance incontrolable del coronavirus, los cubanos en la isla le encomendaron a la Virgen de la Caridad del Cobre y de Regla la protección de su pueblo frente a la proliferación de la pandemia. Luis Guardia preparó este informe y recogió algunos testimonios.
En tiempos de coronavirus, las celebraciones en Cuba fueron muy diferentes. Desafiando al COVID-19, pero respetando el distanciamiento social, los devotos a la patrona nacional acudieron a rendirle tributo en su día.
Que ella abra su corazón, su manto, su vida, igual que su hijo, a que nos protejan esta situación. Y llega un momento que no haya más muertos por esta pandemia.
Entre los pedidos a la Virgen estaba la protección frente al coronavirus. La capital cubana transita por un periodo de aislamiento debido a la proliferación de la pandemia en sus 15 municipios.
Esta es una enfermedad mortal que está matando muchos seres humanos y nosotros somos humanos en el mundo y necesitamos de la caridad, necesitamos de todos los santos, necesitamos de la salud para el mundo entero.
¡Viva la Virgen de la Caridad!
¡Viva! En La Habana, en el portal del Templo de Nuestra Señora de la Caridad, se veneró a la Virgen Mambisa. Las instalaciones estaban cerradas producto de las medidas dictadas por el oficialismo. No obstante a ello, decenas de capitalinos acudieron para desde la calle agradecerle a Cachita, que es venerada en los cultos sincréticos afrocubanos como Ochum, la diosa del amor.
Hoy es mi cumpleaños y santo, nací un día como hoy y siempre todos los años vengo aquí.
Cruzando la Bahía Habanera en el poblado de Regla está la Virgen de esa localidad negra, vestida de azul, identificada en el panteón Yoruba como Yemayá, la dueña del mar, símbolo del mestizaje criollo que este 7 de septiembre fue venerada en su día. La Virgen de la Caridad del Cobre y la Virgen de Regla, dos símbolos de la devoción religiosa de los cubanos a las que por estos días se les ha encomendado que protejan a su pueblo de la proliferación del coronavirus. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y así terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, un titular triste y que está en todo el mundo. Los incendios en el oeste de los Estados Unidos destruyen poblaciones de Oregón. Al menos 6 personas han muerto en ese estado y en California. Una temporada de incendios sin precedentes en Oregón, Estados Unidos, ha destruido en las últimas horas 5 poblaciones del sur del estado. La gobernadora de Oregón, Kate Brown, dijo ayer que teme que haya muchos muertos. Esto podría ser la mayor pérdida de vidas y propiedades por causa del fuego en nuestra historia de Oregón.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar, pero primero quieres ir a...
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a Curioseando con esta música que estimula, así que ahí dejo a mi colega Maite Rodríguez con Curioseando.
Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Me voy a poner el disfraz de pecadora, pero no, no se trata de pecado. Vamos a hablar de veneno en la piel. Vamos a hablar de las sustancias venenosas, muy peligrosas, que muchas veces las usamos, a veces sin saber el impacto que puedan tener, otras veces sabiéndolo. Incluso la ciencia las ha puesto en función nuestra para hacernos la vida algunas veces más fácil y otras veces, bueno, pues también se complica la situación. Un artículo de Oki Diario muy interesante habla de estas cosas. ¿Cuáles son los venenos más letales y peligrosos que existen? Bueno, muchos pueden pensar en el cianuro, en la ricina, también en el arsénico, ¿verdad? Que son venenos muy, muy conocidos y a veces los antídotos para esto no siempre están disponibles. Son venenos mortales, pero incluso en el pasado, el arsénico fue considerado el rey de los venenos, ya que era casi indetectable por la ciencia. fue de hecho este veneno el que se utilizó para quitarle la vida a Simón Bolívar, Napoleón Bonaparte y otras figuras notables. Muchos intentos de asesinatos a figuras importantes de la historia se han hecho con arsénico, pero en realidad, en estos momentos, los científicos dicen que el veneno más letal de todos no es otro que la toxina botulínica, una toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum, que en pequeñas cantidades se encuentra nada más y nada menos que en el Botox. Y ya cuando digo Botox, todo el mundo dice, bueno, aquí esto me suena muy conocido porque sabemos en este momento el uso que se le da al Botox en la industria de cosmética, pero vamos a llegar hasta ahí. Vamos a hablar de que el arsénico, igual que ocurre con el Botox, también se utilizó con fines cosméticos durante la época victoriana, pero con el tiempo fue superado por otros venenos mucho más letales, como el caso de la toxina botulítica. Dicen que incluso es más tóxico la toxina botulínica que algunos compuestos artificiales y que el ser humano es 600 veces mayor el impacto que la del cianuro. Un solo gramo, fíjense ustedes, un solo gramito de toxina botulínica sería suficiente para acabar con la vida de 1 millón de cobayas de laboratorio, o sea que es bien, bien potente. Su toxicidad es tal que ha sido declarada arma de destrucción masiva por la Convención de Ginebra y la Convención de Armas Químicas. Miren ustedes, existen 7 cepas serológicamente diferentes, identificadas por las letras de la A a la G. Y las toxinas más patógenas son la A, la B y la E. Solo las cepas que producen estas toxinas son capaces de desencadenar el botulismo, esa enfermedad que en los humanos se transmite por alimentos que adulterados producen esta toxina y que se desencadena en el sistema nervioso una gran parálisis, incluso de las funciones también respiratorias. Ahora, ¿cómo se usa en la medicina? ¿Cómo los científicos han podido regular las dosis, acomodar un poco esas cargas para usarlas en función de los seres humanos? Bueno, a pesar de su peligro y de que este elemento tóxico supone para el ser humano un grave riesgo, los investigadores han descubierto que al usar fracciones infinitesimales, esto es muy importante, de toxina botulínica, se puede obtener un poderoso efecto terapéutico, o sea que lo que nos puede curar también nos puede matar y viceversa. Por ejemplo, se ha descubierto su utilidad para el tratamiento de la espasticidad, una enfermedad que se caracteriza por las contracciones musculares crónicas involuntarias. Hemos visto por ahí personas que no pueden controlar algunos espasmos, algunos tics nerviosos, algunos movimientos involuntarios. Bueno, pues gracias a este elemento, si el músculo dañado se localiza y se le aplica una pequeñísima cantidad de toxina botulínica, la espasticidad muscular puede mitigarse casi por completo, algo realmente valioso. También los más vanguardistas han encontrado en la medicina, en esta aplicación, por ejemplo, en el tratamiento contra el estrabismo, la vejiga hiperactiva e incluso las migrañas, ya cuando son de un grado ya que no pueden controlar con otros medicamentos. Y bueno, por supuesto, vamos a llegar ahora al famoso Botox. Botox, que no es más que el nombre comercial de la toxina botulínica tipo A. Y esta popularidad ha crecido porque la industria cosmética y las personas que se dedican a embellecernos, ¿no? Pues han encontrado, estos médicos, los cirujanos han encontrado que aplicando en las arrugas y en las líneas de expresión durante meses una pequeña cantidad mínima inyectada en dosis muy localizadas de toxina botulínica de este tipo, la del Botox, pues se pueden quitar las líneas de expresión, las arrugas, algunas cosas que a algunas personas les molesta. Yo soy partidaria de no usar estas cosas, pero siempre hay opciones y está el derecho de cada quien.
Bueno, pero tú no tienes arrugas igual que yo.
Bueno, efectivamente, efectivamente, como dicen los españoles. Está bien, pero no, es verdad que hay gente que lo usa, sobre todo en la industria de la televisión, en la industria de las artes escénicas, en que las personas tienen que cuidar mucho la expresión, bueno, pues lo usan. Claro, hay personas que critican el uso excesivo, como es el caso de Nicole Kidman, que dicen que se ha pasado tanto que ya la expresión de la cara no puede mostrar asombro, ira, risa, que en una actriz puede ser también contraproducente usar en exceso el Botox. Pero ahí está para su uso. También existe la manzanilla de la arena o la manzanilla de playa, un árbol que le llaman en México el árbol de la muerte. Es quizás el apelativo que mejor describe esta realidad. ¿Por qué? Porque su savia lechosa contiene un potente irritante de formol. Con solo rozar este árbol por debajo, pasar por debajo de esta planta, es como el guau, le decían en Cuba, esta planta también, que uno se hincha, se irrita y da picazón. Bueno, pues veneno en la piel también con este árbol, ¿verdad? Con solo rozarlo, pasar por debajo de él, puede uno quedar con la piel escaldada. Refugiarse bajo sus ramas durante una lluvia tropical en la que se puede la savia mezclar con las gotas de agua, pues puede producir una erupción cutánea extrema que requiere atención urgente porque puede quedar la piel muy pero muy dañada. Estos árboles también recomiendan no quemarlos, no abusar de ellos cuando se va a hacer, por ejemplo, una hoguera. ¿Y por qué? Porque el humo puede cegar temporalmente a las personas y causar serios problemas respiratorios. Pero a pesar de que estos efectos son muy desagradables, este árbol tropical también está protegido porque es una especie valiosa y en peligro de extinción. La amenaza real de este árbol no solo está en su corteza y en su savia, sino que la pequeña fruta o manzanita redonda que él tiene puede provocar, cuando la comemos, vómitos, diarreas, severos espasmos, en fin, que es un buen consejo no taparse con el árbol de la muerte o la manzanilla de arena o manzanilla de playa en cualquier lugar. Ahora vamos a hablar del cinabrio. El cinabrio es la principal fuente de mercurio al ser su forma natural. Este producto, esta sustancia, se presenta en forma granular y sus cristales proceden de la actividad volcánica y de aguas termales. Miren usted, Müller, cómo es la ciencia y cómo son las cosas, ¿no? Antiguamente lo utilizaban porque tiene un color rojo vermellón muy intenso y se le atribuían propiedades y cualidades mágicas y medicinales. Tanto en Asia como en América precolombina la utilizaban los chinos como ornamento y como medicina para restablecer la vitalidad de las personas. Y en algunas tribus del norte de Perú también se usan como para decorar las máscaras ceremoniales. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces estas sustancias uno no conoce el efecto potente que puedan tener, y aunque se usan en algunos pueblos, el manejo de ellas, quizás por los chamanes de las tribus peruanas o por las personas que tienen ya experiencia, bueno, pues pueden hacerlo, pero cuidado con usarlo sin conocer sus efectos. Bueno, la galena es un mineral de sulfuro de plomo y la principal manera que se obtiene es en la naturaleza. Su belleza es tal que hizo que en el antiguo Egipto se usara para fabricar polvos cosméticos. Aquí viene, por supuesto, también veneno en la piel. Bueno, lo que no sabían los egipcios es que este mineral podía paralizar el desarrollo del sistema nervioso, sobre todo en los niños y en los fetos, y causar enfermedades cardiovasculares en los adultos. Realmente no es tan tóxico como, por ejemplo, el plomo, pero se puede acumular en el organismo y puede ser muy peligroso cuando traspasa de la piel hacia nuestro sistema nervioso e inmunológico. Bueno, imagínense, me queda casi un minuto y quería hablarles también de un mineral que le dicen la crociodolita o el amianto azul, quizás el mineral más peligroso del mundo. Su nombre significa, el de la crociodolita o amianto azul, significa incorruptible en griego. Y su baja conductividad térmica y alta resistencia al calor hacen que sea ideal para usarlo en la fabricación de aislantes, de materiales termorresistentes, para recubrir, por ejemplo, los tejados, las paredes. Y también una piedra ornamental conocida como ojo de tigre u ojo de halcón. Bueno, pues la exposición a este mineral, el amianto azul, también puede provocar cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer que en el organismo pueden ser muy mortales. Este mineral, por ejemplo, provocó por lo menos más de 1,000 muertes entre los mineros que trabajaban, y mineros y vecinos que trabajaban en Australia en una mina en los años 1943. Bueno, pues nada, así hoy hablando de cositas más peligrosas que otras, pues nos vamos a ir teniendo mucho cuidado de no tocar veneno en la piel. Y con mi traje de pecadora me voy.
Bueno, y cuidado con las toxinas, ¿no? Y por suerte, en este programa el equipo, yo hablaba de que tú no tienes arrugas, tampoco Exilda ni Teudi, o sea que aquí este es un programa sin arrugas.
Somos los alisados.
Fresco.
Buenos días, Cuba.
Si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no, yo no te paso a buscar. Pero primero,
bueno, amigos de Cuba, llegaron los deportes. Llegó Edemio Navas. Y por supuesto, sabemos que ustedes están ansiosos por saber el resultado de muchos de los deportes que se efectúan en el mundo y en especial en Estados Unidos.
Muchas gracias. Saludos, amigos. La esperada final de la Super Serie Mundial de Boxeo Profesional en el peso crucero hasta 200 libras finalmente se va a realizar este 26 de septiembre en Múnich, Alemania, por el título de la Federación Internacional de Boxeo en la división crucero. El letón Meiris Briedis, quien tiene récord de 26 triunfos y una derrota, se enfrentará con el cubano Junior Dorticós, un púgil 100 fuero capitalino, que acumula 24 éxitos, de los cuales ganó 22 por la vía rápida y perdió un combate que fue por nocaut ya en el último round, en el año 2018, exactamente el 3 de febrero, en una de las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo contra el ruso Murat Gassiev, en combate efectuado en Rusia. El cubano ha estado entrenando desde enero de este año. La pelea inicialmente iba a ser en abril, después por la situación del coronavirus se reprogramó para mayo y también fue cancelada debido a todo lo que estaba pasando a nivel mundial y lo que aún lamentablemente ocurre con la COVID-19. Así que el cubano Dorticós contra Briedis en la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo. Y bueno, señores, en las grandes ligas de béisbol, Nick Castellanos se fue 3-0 en la derrota del equipo de Chicago, 3-0 ante los Rojos de Cincinnati. Detroit perdió 19-0 ante el Milwaukee, y aquí el cubano venezolano Arcia se fue muy bien de 6-4 con 3 anotadas. El Kansas City, sin Jorge Soler jugando, le ganó anoche 3-0 a los Indios de Cleveland. Los Yankees 7-2 a la novena del Toronto. El cubano Lourdes Gurriel Jr. se fue de 1-0, bajó a 2.99. Los Medias Blancas, muy bien, se mantiene en primer lugar en la división central de la Liga Americana, superó 8-1 al equipo de Pittsburgh. Joan Moncada 6-2, un impulsado, una anotada. Yamani Grandal de 5-1, Pito Abreu 5-1 y bueno, Luis Robert Moirán de 4-1 con una carrera anotada. Los Mets superó 7-6 a los Orioles de Baltimore y los Marlins perdió contra los Bravos de Atlanta. Y bueno, señores, anoche Kawhi Leonard anotó 30 puntos y llevó a una victoria del equipo de los Clippers contra Denver con marcador final de 96-85 en una de las semifinales de la conferencia del oeste. Por lo tanto, los Clippers ganan la serie ahora 3-1 y el Boston, que perdió ante el Toronto, la serie está igualada a 3 victorias por bando. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Bueno, amigos, un titular que está en toda Europa y por supuesto ha llegado a América. Casi, oigan esto, casi 3 millones de mujeres han sido víctimas de violencia sexual en España. Luce la cifra horrorosa, ¿verdad? Bueno, pues es una realidad histórica. La titular del Ministerio de Igualdad, Irene Montero, aseguró a la prensa que las cifras dividen a la sociedad y preocupan a todos. ¿Qué titular más triste? Bueno, Exilda, creo que estamos llegando al final para despedirnos. Y me llamó mucho la atención el titular de 14 y medio. La leche que se toman los niños en Cuba, dicen las madres cubanas, no saben a leche.
9:27 de la mañana, y sí, esos son algunos de los titulares que son noticia en estos días, desgraciadamente, para los cubanos. 9:27 de la mañana, gracias a todos los que escribieron, a los que estuvieron en la sintonía con Levántate Cuba, gracias a Flor por sus comentarios tan acertados, gracias por escribir. Recuerden que pueden hacerlo a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, nos despedimos pidiéndole a Dios que bendiga a Cuba, esa isla tan linda, su pueblo. Y por supuesto que bendiga a los que más sufren, que son los presos, políticos o comunes, los más pobres y los enfermos.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.